Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Bienvenidos y bienvenidas a Noticias en Agricultura en edición de viernes. Se nos va ya la primera semana del último mes de este 2024. Una jornada especial porque hay cambio de mando municipal. Algunos alcaldes se mantienen, otras comunas renuevan. Hay este traspaso de municipio durante esta jornada. Va a ser uno de los temas del cual vamos a estar hablando durante esta jornada también en las noticias. Consejo de Gabinete bien temprano en el Palacio de la Moneda, encabezado por el presidente Gabriel Boric, va a ser otro de los temas que va a marcar la jornada, y también una reunión de seguridad encabezada por la ministra del Interior, Carolina Toá, a eso de las 2 de la tarde. Vamos a hablar también en esta edición de Noticias en Agricultura de las implicancias del nuevo Ministerio de Seguridad. ¿Quién deberá asumir este nuevo ministerio? Hay nombres que ya suenan al respecto, y también de lo que sigue dejando el plan de devoluciones que han formulado las ISAPRES y la molestia por parte de los afiliados, que en algunos casos están recibiendo cuotas de menos de 1.000 pesos. Un plan de devoluciones que también para otros casos se va a prolongar por lo menos por 13 años. Van a ser parte de esta edición de Noticias en Agricultura, que comenzamos como ya es habitual con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. A partir de diciembre, las personas podrán acceder a los nuevos documentos de identidad, entre los que se encuentran la cédula y el pasaporte. Estos tendrán una mayor seguridad y mejor tecnología, los que garantizarán la protección contra el fraude y la falsificación. Junto a lo anterior, la nueva cédula de identidad incluye características especiales para personas con discapacidad visual. Ahora, ¿cuánto costarán los nuevos documentos y desde cuándo estarán disponibles? La nueva cédula de identidad y el pasaporte comenzarán a emitirse desde el 16 de diciembre de este año en todo el país y también en los consulados de el exterior. Además, en el momento de renovar la documentación, también se entregará la opción de una cédula de identidad digital. Consignar que desde el registro civil aclararon que no es necesario renovar los documentos este 16 de diciembre, ya que tanto la cédula de identidad como el pasaporte seguirán vigentes hasta la fecha de su caducidad. Por otro lado, ¿cuál será el valor de los documentos? Hasta ahora se desconoce. Sin embargo, actualmente el carnet tiene un valor de 3.820 pesos, mientras que el pasaporte cuesta 69.660 pesos en el caso de 32 páginas y 69.740 pesos en el caso del documento con 64 páginas.
8 grados a esta hora en Santiago, nos espera una máxima de 26 en este viernes. Titulares en Noticias en Agricultura. Hay cambio de mando municipal, hoy asumen los alcaldes electos en Santiago. Comienza su periodo Mario Desbordes, en Puente Alto Matías Toledo, en Providencia Jaime Belolio, y en Maipú se mantiene Tomás Bodanovich. Abogado Enrique Aldunate confirmó su renuncia como asesor del Partido Socialista. Está siendo investigado por filtraciones del caso Audio. Fiscal Ángel Valencia pidió más regulación en la entrega de información reservada. Expresidenta Michelle Bachelet advierte que el progresismo está obligado a repensar la manera en que da soluciones efectivas. Aseguró que la derecha hace cuestiones mucho mejor, entre ellas la cercanía con la ciudadanía. En el caso Parque Capital, exministros Sebastián Sichel y Gonzalo Blumel declararon como testigos ante el Ministerio Público. Ambas exautoridades fueron requeridas por el fiscal jefe de alta complejidad, Miguel Ángel Orellana. El delegado de la Araucanía no cierra las puertas a dialogar con la coordinadora Arauco Malleco para verificar cuáles son sus demandas. Fueron detenidos 5 individuos investigados en ataques incendiarios ocurridos el 2021. El Metro de Santiago adelanta su horario de apertura los domingos y festivos. A partir de esta semana, las estaciones abrirán a las 7:30 de la mañana, 30 minutos antes del horario de funcionamiento habitual. Amplía la detención del futbolista de Unión Española Valentín Vidal, investigado por una violación de una menor de 13 años. Este sábado se realizará la audiencia de formalización en contra del jugador. Sismo de magnitud 7,0 sacudió California en Estados Unidos y provocó una alerta de tsunami. Se registró este jueves en el condado de Humboldt y hasta el momento no hay reporte de víctimas. Y en el deporte, el Mundial de Clubes 2025 definió su fase de grupo. Inter Miami protagonizará el partido inaugural del torneo. El Bayern Múnich enfrentará a Boca Juniors y River Plate jugará ante el Inter de Milán.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
Y fue despachado desde el Congreso el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Una repartición que, según las autoridades, va a tener a cargo el resguardo, la mantención y la promoción de la seguridad pública y el orden. Y de ella dependerán las fuerzas de orden y seguridad pública integradas por Carabineros de Chile y también la Policía de Investigaciones. El tema lo abordamos en la siguiente entrevista de la Mañana de Agricultura.
Estamos con Andrés Lonton, diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Seguridad, para hablar sobre las claves de este nuevo ministerio, que de acuerdo a lo que ha planteado la ministra del Interior, ya aprobado finalmente en el Parlamento, debería estar operativo en junio del próximo año. ¿Cómo está, diputado?
Hola, buenos días, Cristina, muy bien, ¿y tú?
Bien, muchas gracias. Un año para la implementación, bueno, la formulación del reglamento y un debate que se instala frente a la, entre comillas, grasa del Estado. ¿Cómo lo ve usted, la creación de un nuevo ministerio? ¿Cómo quedó este también organismo encargado precisamente de atacar un problema urgente, que es hoy, que es la seguridad del país?
Sí, Cristina. A ver, yo creo que tiene varias aristas, partiendo por el tema de la grasa del Estado. Yo creo que cuando se presentó el proyecto por parte del presidente Piñera, porque esto es un proyecto del presidente Piñera, primero sale muy distinto de lo que lo concebía la administración de Piñera II. Eso es lo primero. O sea, es un proyecto muy, muy distinto. Segundo, no estamos en la misma situación financiera como país, obviamente, de lo que estábamos hace unos años atrás. Por lo tanto, eso obligaba también a reevaluar este ministerio, que yo creo que es importante, pero creo que había que avanzar un poquito más desde el punto de vista de la reforma de gobierno, ver si es que era necesario seguir teniendo una Secretaría General de Presidencia y una Secretaría General de Gobierno. Estamos creciendo de manera exponencial en los ministerios, pero sin perjuicio de eso, sin ninguna duda que es importante un Ministerio de Seguridad, principalmente por el fenómeno criminal que está ocurriendo en nuestro país y que muchas veces con el Ministerio del Interior eso se distraía, se confundía y había poca claridad entre el rol político, las otras funciones y la seguridad, que nosotros creemos por lo menos que ahí tiene que haber un enfoque claro respecto a quién se hace cargo de la seguridad. Ahora, dicho eso, Cristina, yo creo que a mí no me gustó cómo quedó el ministerio. Yo no habría avanzado un ministerio en estas condiciones, porque creo que puede generar mucha expectativa en relación a lo que realmente va a ser. Es un ministerio que pareciera ser que nace de no un diagnóstico que sea razonado ni compartido, sino que la propia experiencia que ha tenido el gobierno en frente a la seguridad, que no ha sido buena. Los números hablan por sí solos. Y en ese sentido no parece haber mucha innovación, Cristina. Parece ser como que se juntaron todas las funciones que tenía el Ministerio del Interior, conjuntamente con la Subsecretaría y la Subsecretaría de Prevención del Delito, y se hizo un Ministerio de Seguridad donde la innovación mayor es, mira, coordinación, colaboración, pero esas cosas hoy día las puede hacer el Estado. No hay una definición estratégica de lo que significa un sistema de seguridad pública, las fuerzas de tarea, que el Ministerio Público pueda coordinar a distintas instituciones, que el Ministerio de Seguridad también, por ejemplo, aduana, servicio de puestos internos, policía marítima para fiscalizar los puertos. Es decir, no hay una tarea claramente definida respecto al rol del Ministerio de Seguridad, y ni hablar de la expresión regional, que a mí me parece que quedó fatal y que es un experimento que no sabemos cómo va a resultar.
¿Usted dice por los delegados?
Más grave aún, por los delegados con los CEREMI. Más grave aún, Cristina, yo creo que además hay un elemento que no se ha destacado tanto, pero se avanza en mayor control de las policías, pero no en mecanismos de operaciones conjuntas, ni siquiera se va incluso un poco más allá. se invaden los ámbitos estratégicos y operativos de las policías. Y recordemos que este ministerio le entrega un DFL, un decreto con fuerza de ley. Es decir, el gobierno para poder disponer de los recursos y de los funcionarios que sean necesarios para poder integrar estos ministerios, que además tiene dos subsecretarías, Cristina, no una. Entonces, lo que nos preguntábamos mucho, incluso muchos técnicos y especialistas en materia de seguridad, ¿por qué tenemos dos subsecretarías, una de seguridad pública y una de prevención? ¿No podía la subsecretaría de seguridad pública tener dentro de la seguridad pública la prevención? ¿Se justifica hoy día una subsecretaría sola, aislada de la subsecretaría de seguridad pública? ¿No va a haber choque entre autoridades políticas que van a querer uno una cosa y la otra otra cosa respecto a al protagonismo, a la visibilidad de sus carteras? Entonces, yo tengo muchas dudas, Cristina, y yo por lo menos, considerando la situación que tenemos como país, avanzado un Ministerio de Seguridad tiene que ser un Ministerio de Seguridad con dientes y las herramientas necesarias para combatir el delito, que hoy día está cada vez más violento y cada vez con mayor recursos e innovación para poder atacar a nuestro país de manera más intensa.
Y probablemente con menos orgánica que tanta burocracia que de repente uno mira desde fuera, al menos. Vamos a ver qué.
Sí.
¿Cómo se va? Bueno, sí, tiene que haber un reglamento acá, todavía tiene que pasar mucha agua bajo el puente para ver cómo esto va a funcionar orgánicamente. ¿Sí?
Así es, desde el punto de la burocracia, creo que es clave lo que dijiste, Cristina, porque no puede ser que lo principal verbo rector del proyecto sea coordinar y colaborar. Si eso es lo básico que tiene que hacer un ministerio, entonces no vaya a ser una maraña de enredos de respecto de que nadie tiene claro lo que tiene que hacer y finalmente vamos a tener un ministerio absolutamente detenido.
Andrés Lonton, diputado de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Seguridad, muy amable por estos minutos.
Muchas gracias,
Cristina. Que le vaya bien. Gracias. Que tenga lindo jueves. Chao, chao.
Bueno, seguridad, sin duda un tema que se va a seguir repitiendo durante los próximos años y sobre todo durante este 2025, donde va a ser el debate en medio de un año donde también va a haber elecciones presidenciales. Nos trasladamos hasta la región de Valparaíso, donde el santuario de Los Vázquez se prepara para recibir a miles de peregrinos este domingo 8 de diciembre, en una festividad marcada por el inicio de los 100 años de la diócesis de Valparaíso. Nos informa Carlos Tapia.
Buenos días, ya está todo listo y dispuesto para recibir a los peregrinos durante este fin de semana la celebración de la festividad de la Virgen Purísima de Los Vázquez. Para ello es que se dispuso, como es tradicional, de eucaristías, cada una hora en el campus eucarístico, confesiones y la disposición del templo principal para la recepción de los peregrinos. Lo anterior fue destacado por el rector del santuario, el padre Winston Hardy.
Estamos cumpliendo, como ya se dijo, 170 años que se erigió este templo para la devoción pública. Para ello hemos dispuesto que haya desde el día 7 a las 10 de la mañana hasta el día 8 a las 18 horas, eucaristías continuamente. Un espacio también para que los peregrinos que se quieran reconciliar con el Señor tengan el perdón a partir de la confesión. Y por último, el espacio que nos congrega, como ya lo dijimos, donde la Virgen nos acoge. Cada peregrino llega libremente para expresar libremente su fe y también recibir la bendición de Dios.
La festividad de este año tiene un carácter especial, ya que en la misa de este domingo a las 12 horas se dará el hito inicial de la celebración de los 100 años de la diócesis de Valparaíso, aspecto que fue valorado por el obispo Monseñor Jorge Vega Velasco.
Este año, esta celebración de la peregrinación a Vázquez tiene algo diferente, y es el inicio de la celebración del centenario de la diócesis de Valparaíso. Recordemos que el 18 de octubre de 1925, el Santo Padre, el Papa Pío XI, creó la diócesis de Valparaíso. Y desde entonces, como iglesia particular, hemos comenzado a caminar y hemos comenzado a vivir nuestra fe en forma madura, creando nuestras propias obras, buscando nuestro propio camino de evangelización. Y este año, 2025, completamos 100 años de este caminar. Vamos a mirar el pasado para proyectarnos al futuro.
En tanto, el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquel, me explicó los énfasis que serán observados en los operativos de los distintos servicios.
Hemos puesto especial énfasis, por ejemplo, en equipos que se desarrolle y que trabaje intensamente respecto de la labor que desarrolla CONAF, por ejemplo, la labor que desarrolla Carabineros, SENAPRED, etcétera. De tal forma de que tengamos un evento sin inconvenientes, sin novedades. El año pasado tuvimos alrededor de 1 millón de peregrinos y de visitantes a este sector, a este santuario. Este año esperamos incluso un poco más y por lo tanto están todas las medidas y todas las coordinaciones. El llamado es al autocuidado. Esperamos, o según las estadísticas, son durante las horas del final de la tarde del día sábado y durante las horas del domingo, en la mañana principalmente. Por lo tanto, esos también son los momentos en donde hay los cortes de la ruta 68.
Carabineros dispondrá de una comisaría temporal, la que atenderá las distintas denuncias realizadas en el lugar. Asimismo, estará a cargo de realizar los cortes de tránsito desde el sábado a las 17 horas. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
La Fiscalía de O'Higgins va a reformalizar a 4 imputados involucrados en el robo a una sucursal Brinks. Habrían mantenido al interior de la cárcel de Rancagua dinero en efectivo y celulares de alta gama. Gendarmería inició un sumario administrativo por este hecho y nos informa Emilio Araya.
Celulares de alta gama y cerca de 1 millón de pesos en dinero en efectivo encontró personal de Gendarmería en manos de 4 de los 20 imputados que participaron del millonario robo que afectó a las oficinas de Brinks en agosto pasado y que se mantiene en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua. Así lo adujo Rafael Ruiz, director regional de Gendarmería.
La preocupación está, gracias al personal, digamos, que ejecutó la función de poder, digamos, hacer un allanamiento de manera profesional, acuciosa, pudo detectar, digamos, el ingreso de o la pertenencia de dinero que tenían los un interno en particular, otros internos celulares, ya, y hay un trabajo colaborativo con lo que tiene que ver con las oficinas de seguridad interna.
El hallazgo se hizo a los pocos días de ingresar al recinto penitenciario. La Fiscalía de Análisis Criminal, encabezada por el fiscal Carlos Fuentes Rebolledo, lo reformalizará solo por ahora a los imputados involucrados.
Por el momento no tenemos información de la forma en cómo ingresaron los celulares a la cárcel para que estos sujetos tuvieran comunicación con la gente del exterior. Vamos a formalizar por los celulares encontrados en la cárcel para reformalizar a esos 3 o 4 imputados.
Pero ¿cómo ingresaron estos elementos prohibidos al módulo 13 de la cárcel de Rancagua? Es así como Gendarmería O'Higgins lo investiga mediante un sumario administrativo que ya mantiene en curso.
Indudablemente que cada acción que se va realizando genera un sumario administrativo para poder, digamos, indagar cómo ingresan estos elementos. Pero yo en este minuto lo que destaco es la labor del personal, digamos, que se ha preocupado hacer estos registros de manera profesional y eficiente y que hemos logrado detectar e informar al Ministerio Público.
Finalmente, la investigación interna podría entregar nuevas luces respecto a los brazos operativos de la banda que se encuentra privada de libertad en La Gonzalina. En paralelo, se realizan indagatorias que la Fiscalía le ordenó al equipo multidisciplinario del OS-9 de Carabineros para investigar el hecho.
6 de la mañana con 18 minutos, se mantienen los 8 grados de temperatura en Santiago y la máxima va a alcanzar los 26, según el pronóstico de meteorología. Vamos a hacer el primer alto comercial aquí en las noticias. Al regreso tenemos la información internacional y la polémica por los recursos que buscan asignarse para este año los gobernadores y donde han encontrado un portazo, por lo menos por parte de La Moneda. Todo al regreso aquí en Noticias en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
Hola, soy Nicole Trefón, doctora en Ciencias Biológicas con mención en Genética Molecular y Microbiología y vicerrectora de Investigación de la Universidad Mayor, donde entendemos la investigación como una forma de aprendizaje y de encontrar soluciones locales a problemas globales. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pomarola, natural y rica como el cariño que pones en cada receta.
La Sociedad Nacional de Agricultura organizó el seminario virtual Juntos contra el Fuego para coordinar estrategias y fortalecer la prevención de incendios forestales en la temporada 2024-2025. El evento, que reunió a expertos, agricultores e instituciones como CONAF, CORMA, SENAPRED y AMUR, destacó la creciente preocupación por un aumento del 23% de los incendios respecto al año anterior. Se abordaron medidas claves como el sistema Botón Rojo de CONAF y la importancia de la prevención, dado que el 60% de los incendios son por negligencia y el 33% intencionales. Además, en la instancia se resaltó la necesidad de fortalecer la coordinación público-privada, con énfasis en la colaboración de las empresas forestales y la capacitación de los gremios agrícolas para proteger las comunidades rurales y mitigar los riesgos. ¿Sabías que con HDI Seguros puedes asegurar tus cultivos contra incendios? Protégelos con el seguro incendio agrícola. Cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pomarola, natural y rica como el cariño que pones en cada receta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
¿Sabes por qué Pomarola es tan rica? Este es el campo en la zona central donde se cosechan nuestros tomates. Y esta es una de las máquinas que se usan para cosechar. Este es Andrés, y hoy está manejándola. ¡Hola! Estos son los tres tomates de calidad bien suave y madurez perfecta que seleccionamos para nuestras salsas.
Pero Tommy, aquí eso no se puede ver.
Pero se pueden sentir en cada...
¡Me encanta!
En Pomarola, trabajamos día a día para que tu salsa siempre sea tan natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Pomarola, de Carosi.
Consejos para el uso eficiente del agua en el hogar. ¿Cómo puedo hacer un buen uso del agua en mi hogar? Acá te damos tres consejos. Puedes recolectar el agua del lavado de frutas y verduras. También el agua fría que se deja correr antes de que se caliente la ducha, para reutilizarla regando tus plantas. Para ser más eficientes, se recomienda regar temprano en las mañanas o en las noches, porque así se evita la evaporación. Por último, una buena mantención de llaves y cañerías en tu hogar ayuda a evitar pérdidas de agua por goteos o fugas. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Mamul, fungicida biológico con registro SAG, ideal para el control de inóculos en heridas y restos de poda en primavera-verano. Mamul protege de enfermedades de la madera en vides y frutales, protegiendo al ambiente y reduciendo el costo de la labor agrícola. Mamul, tecnología bionativa.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Gift Cards en COSUD. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte y me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo. Elige Gift Cards en COSUD y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giftcard@sencosud.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:25, retornamos a las informaciones, el bloque internacional con Catalina Aristía.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, participa en el encuentro anual de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, en Malta. Nos informa Judith Martín Rodríguez, desde La Voz de América.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, visita Malta, donde participa en el 31º encuentro del Consejo Ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Este organismo regional, con sede en Finlandia y con más de 55 Estados miembros, entre los que se incluyen Estados Unidos y Rusia, pretende ejercer de mediador entre los países integrantes en asuntos relacionados con la prevención y gestión de conflictos. En esta misma reunión, el jefe de la diplomacia estadounidense coincide con su homólogo ruso, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, quien visita un país miembro de la Unión Europea por primera vez desde que el Kremlin emprendió su invasión militar sobre Ucrania en febrero de 2022. La OSCE es la mayor organización de seguridad del mundo y uno de los escenarios en los que más se siente la tensión entre Occidente y Rusia. Durante sus comentarios en la sesión de apertura, la presidenta de la Asamblea Parlamentaria de la organización, Pia Kauma, defendió el derecho de autodeterminación de Ucrania. En tanto, el secretario Blinken, quien participó previamente en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN a mediados de semana en Bruselas, la capital de Bélgica, aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación para reiterar una vez más su defensa a la integridad de Ucrania, mientras el país europeo busca definir su entrada a la alianza militar.
Ahora bien, puede que no haya mejor ejemplo de unidad y determinación de los aliados que el apoyo inquebrantable que hemos mostrado a Ucrania desde la agresión rusa. Putin ha tratado una y otra vez de quebrar nuestra determinación, así como la del pueblo ucraniano. No ha sucedido y no sucederá.
Paralelamente, en el encuentro de Malta, Ucrania es el tema principal y central, donde se aprobarán formalmente acuerdos de último minuto sobre temas de seguridad y derechos, en un escenario en el que Occidente acusa a menudo a Rusia de ignorar las normas internacionales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente Nicolás Maduro pronostica un crecimiento del 10% en la economía venezolana al tiempo que su administración presentó el presupuesto para el próximo año. Desde Caracas informa la corresponsal de La Voz de América, Carolina Alcalde.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó ante el Parlamento de mayoría oficialista el presupuesto para el 2025, que será de 22.671 millones de dólares, un 11% más respecto al de este año. Aunque no presentó mayores detalles, se refirió a los sectores que tendrán prioridad.
De este monto, el 77.6% está dirigido a la inversión social, en desarrollo social y participación, en el Esequibo, en cultura y comunicación, en ciencia y tecnología, en infraestructura y obras públicas, en educación, salud, vivienda, seguridad y en el Fondo de Compensación Interterritorial. Seguimos avanzando en la profundización de que todo nuestro presupuesto, en su mayoría, vaya a la inversión social. Pero cuando revisamos la partida de gasto, el 41% está dirigido a la atención de nuestro pueblo trabajador y al sistema de protección patria, que ocupa un 24% de esta partida.
De acuerdo a Rodríguez, el presupuesto expone la resistencia victoriosa de la economía venezolana en condiciones de, según dijo, agresión.
En esas condiciones adversas, hoy Venezuela es uno de los países, o es el país que más creció en Sudamérica y en América Latina, y está proyectado igualmente para el año 2025.
Expertos coinciden en que la frágil economía venezolana, cuyo Producto Interno Bruto cayó un 80% entre el 2012 y el 2021, tendrá un crecimiento cercano al 5% al finalizar este año. En tanto, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que la economía crecerá en un 10% y que su objetivo es lograr que el crecimiento se mantenga en los próximos años. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
6:30 a.m, resumen en titulares. Hay cambio de mando municipal, hoy asumen los alcaldes electos. En Santiago comienza su periodo Mario Desbordes, en Puente Alto Matías Toledo, en Providencia Jaime Belolio y en Maipú se mantiene Tomás Bodanovich. Abogado Enrique Aldunate confirmó su renuncia como asesor del Partido Socialista. Está siendo investigado por filtraciones del caso Audio. Fiscal Ángel Valencia pidió más regulación en la entrega de la información reservada. Expresidenta Bachelet advierte que el progresismo está obligado a repensar la manera en que da soluciones efectivas. Aseguró que la derecha hace cuestiones mucho mejor, entre ellas la cercanía con la ciudadanía. En el caso Parque Capital, los exministros Sebastián Sichel y Gonzalo Blumel declararon como testigos ante el Ministerio Público. Ambas exautoridades fueron requeridas por el fiscal jefe de alta complejidad, Miguel Ángel Orellana. Delegado de la Araucanía no cierra las puertas a dialogar con la coordinadora Arauco Malleco para verificar cuáles son sus demandas. Fueron detenidos 5 individuos investigados en ataques incendiarios ocurridos el año 2021. El Metro de Santiago adelanta su horario de apertura los domingos y festivos. A partir de esta semana, las estaciones abrirán a las 7:30 a.m, 30 minutos antes del horario de funcionamiento habitual. Amplía la detención del futbolista de Unión Española, Valentín Vidal, investigado por una violación de una menor de 13 años. Este sábado se realizará la audiencia de formalización en contra del jugador. Sismo de magnitud 7,0 sacude California en Estados Unidos y provoca una alerta de tsunami. Se registró este jueves en el condado de Humboldt y hasta el momento no hay reporte de víctimas. Y en el deporte, el Mundial de Clubes de 2025 ya definió su fase de grupos. Inter Miami protagonizará el partido inaugural del torneo. Bayern Múnich enfrenta a Boca Juniors y River Plate jugará ante el Inter de Milán.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 970 pesos con 68 centavos. El euro tiene un valor de 1025 pesos con 63 centavos. El cobre se transa en $4.06. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $72.30 el barril. El WTI se transa en $68.49 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.324 pesos con 11 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos.
Y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que no existe un error de cálculo con la recaudación fiscal disponible para los gobiernos regionales, mientras los consejeros están preparando viajes para la próxima semana a la capital para exigir recursos. Los detalles con Marcelo Castro.
Sigue la preocupación en los gobiernos regionales ante la falta de fondos a raíz de la demora en la transferencia de dineros por parte del Ministerio de Hacienda. En las últimas horas fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien se refirió a esta situación e indicó que ya a esta altura del año se están haciendo los balances presupuestarios, por lo que las transferencias que se realizan desde la Dirección de Presupuestos es solo de los dineros que se van a alcanzar a gastar y no de fondos superiores. Escuchamos a Mario Marcel.
Han tenido dificultades durante el año. Son dificultades que desgraciadamente se crearon en el proceso presupuestario anterior, donde se introdujeron en la discusión presupuestaria muchos controles cortapisa al funcionamiento de los gobiernos regionales. Consecuencia de ello ha sido que el gasto ha estado muy por debajo de los recursos disponibles. Y a esta altura lo que se hace en el sector público en general es el cierre presupuestario, donde simplemente se dejan los recursos que efectivamente se van a alcanzar a gastar durante el año. Esa es simple. simplemente la realidad que es común a todos los servicios públicos. Mientras tanto, desgraciadamente, nuestro marco institucional les da las características de un servicio público.
Estas declaraciones no cayeron nada de bien la región del Biobío. De acuerdo al gobernador Rodrigo Díaz, a esta región se le adeudan 35 mil millones de pesos, a lo que se le deben sumar otros 6 mil millones que le fueron rebajados del presupuesto aprobado el año pasado por el Parlamento.
Porque en el caso de la región del Biobío son 35 mil millones de pesos que nos corresponden por nuestro presupuesto que no han sido transferidos. A nosotros ya nos hicieron una rebaja de presupuesto de 6 mil millones de pesos y no descarto que pudiera existir otra. No lo queremos, pero puede ser, porque Chile tiene un problema de caja importante. En los datos que ellos tenían, los distintos gobiernos regionales de Chile del orden de 300 mil millones de pesos, y le aclaramos a la directora de presupuesto que sí, claro, los distintos gobiernos regionales tenemos algo de dinero, pero que corresponde a garantías, que no la podemos utilizar las platas de garantías, porque las garantías están para resguardar el fiel cumplimiento de las obras.
Esta determinación causó molestia en el Parlamento, por lo que los congresistas emplazaron al jefe de la billetera fiscal a que se hagan las transferencias correspondientes, ya que los dineros son para pagar a los proveedores que están realizando trabajos financiados por el gobierno regional. Escuchamos a los senadores Gastón Saavedra y Enrique Van Rysselberghe, además del diputado Eric Aedo. Este último pidió a los gobernadores hacerse responsables de las consecuencias del caso convenios.
Hay una responsabilidad que está por sobre todas las cosas, en que la dirección de presupuestos debe enviar las remesas que se requieren para que los gobiernos regionales cumplan con las pequeñas empresas, con las medianas que están ejecutando trabajos en las diferentes regiones y que hoy día se ven muy complicadas con las declaraciones de IVA y con la continuidad de las obras.
Se necesita que el Ministerio de Hacienda haga con urgencia los ajustes para entregar efectivamente los recursos comprometidos para terminar de buena manera este 2024, luego de lo cual espero que haga efectiva las responsabilidades políticas.
De una vez por todas, los gobernadores regionales háganse cargo de que lamentablemente tiraron al tacho de la basura el proceso de descentralización por estos actos de corrupción.
Este viernes finaliza el ultimátum que realizaron los gobernadores a la directora de presupuestos, Javiera Martínez, en una reunión que sostuvieron el martes en Santiago. De no tener novedades con las transferencias, recurrirán al presidente Gabriel Boric.
5 personas investigadas por 2 ataques incendiarios ocurridos en 2021 en la región de la Araucanía fueron detenidas. Los atentados fueron reivindicados por la coordinadora Arauco Mayeco. El delegado Eduardo Abdala no cerró las puertas a sostener un diálogo con la CAM. Sin embargo, posterior a aquello, la propia delegación salió a aclarar sus dichos. Nos informa Cristian Cárez.
Luego de una extensa indagatoria, la Policía de Investigaciones logró la detención de 5 sujetos que habrían participado de al menos 2 ataques incendiarios durante el 2021, todo en la provincia de Malleco. En operativos simultáneos, la Policía Civil logró la captura de comuneros mapuche que participaron de hechos donde utilizaban extrema violencia. Así lo dijo el prefecto Claudio Sepúlveda, jefe de la prefectura Macro Zona Sur.
Estos sujetos participaban en forma violenta, ingresaban a los predios, amedrentaban a la gente que estaba ahí, quemaban las propiedades y también la maquinaria agrícola que estaban en esos predios particulares. Estos ataques posteriormente lo reivindicaron a través de redes sociales, lienzos, y mantuvieron que eran de la coordinadora Arauco Mayeco.
Interceptaciones telefónicas y una serie de pericias desarrolladas durante meses permitieron ubicar a sujetos que, según los antecedentes policiales, serían parte de la coordinadora Arauco Mayeco. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, precisó los delitos por los que se inició la investigación.
Los hechos imputados en este caso dicen relación con atentados incendiarios ocurridos en mayo y noviembre del año 2021. Y en la audiencia de formalización vamos a formular cargos por los incendios realizados, también por los ataques en contra de los funcionarios de carabineros y otros delitos graves como el secuestro en una de las situaciones.
Por lo anterior es que a muchos sorprendieron los dichos del delegado presidencial de la Araucanía, Eduardo Abdala, quien dejó la puerta abierta a un posible diálogo con la CAM.
Yo no estoy hoy día en posición de definir si es que el gobierno está o no está dispuesto a conversar con la CAM, porque yo creo que lo primero que requerimos son gestos explícitos por parte de estas organizaciones de tener la intención de conversar con un fin, digamos, de verificar, ¿no es cierto?, cuáles son sus demandas y a partir de eso ver cómo el Estado también, hasta dónde dónde el Estado puede hacerse parte de aquello.
Horas más tarde y a través de un comunicado de prensa desde la Delegación Presidencial Regional, salieron a aclarar los dichos de Eduardo Abdala. A pesar de lo anterior, los cuestionamientos ya se instalaron, todo mientras la justicia decidió dejar en prisión preventiva a cada uno de los detenidos.
Vamos a hacer un nuevo alto comercial. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. En la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordamos problemas globales con una mirada local, lo que nos permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl. Y soy minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Hacemos un nuevo alto comercial. Al regreso tenemos más informaciones.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una AFP. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, así crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención productores de cítricos, se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point, un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Gift Cards en COSUD. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte y me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo. Elige Gift Cards en COSUD y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbelos a giftcard@sencosud.cl.
Participa en Expo Naval, el principal evento de la industria naval de defensa y seguridad de Latinoamérica. Expo Naval, del 3 al 6 de diciembre en el terminal de pasajeros Puerto Valparaíso. Conecta con tomadores de decisión y conoce las últimas innovaciones del sector. Regístrate en exponaval.cl. Auspician Saab, Puerto de Valparaíso y MDL. Organiza FISA.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
Noticias en Agricultura. En Santiago 92.1, San Fernando 99.1, Los Ángeles 100.5, Coyhaique 104.1 y Punta Arenas 98.7.
En política, tras la aprobación de la ley que crea el Ministerio de Seguridad, la ministra del Interior descartó la idea de eliminar la Secretaría General de la Presidencia y entregar sus funciones a su cartera. En el Congreso, eso sí, hay opiniones divididas. Sin embargo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo se mantienen abiertos al diálogo. La información con Ricardo Cuevas.
Con una reunión junto a las policías, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aterrizó a los jefes de la PDI y carabineros lo que será la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, la secretaria de Estado también aprovechó de manifestar su negativa a eliminar las Express y traspasar sus funciones a Interior. La idea fue planteada por el diputado del Partido Liberal y abanderado presidencial de la tienda, Vlado Mirosevich, quien también propuso que el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, hoy encabezado por Camila Vallejo, se termine y la función de vocería quede erradicada en Presidencia. En relación a su reunión con las policías, la ministra Tohá dijo que tanto carabineros como PDI tienen la voluntad para hacer cumplir el mandato de la nueva ley y su ánimo de colaboración en la materia. Además, la secretaria de Estado planteó que traspasar a Interior la responsabilidad de la relación con el Congreso, que actualmente está radicada en SECPRES, afectaría la forma en que su cartera cumple con el rol de coordinación política entre ministerios.
El Ministerio del Interior, con este proyecto, no solo va a dejar de tener las tareas de la seguridad, que van a estar en un nuevo ministerio, sino que se generaron las condiciones para que pueda ejercer las tareas propias de un Ministerio del Interior, es decir, ser el coordinador político del gabinete. Si traspasáramos la tarea de SECPRES al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior estaría todo el día en el Congreso tramitando proyecto de ley, no podría hacer esto que le hemos encargado con tanta fuerza.
Consultado respecto a la creación del Ministerio de Seguridad, el exministro del Interior, Jorge Burgos, planteó que es una buena decisión y que era importante la existencia de una cartera dedicada exclusivamente a esta materia. Además, Burgos respaldó la idea de eliminar la SECPRES.
Yo sí creo que hubiera sido una buena oportunidad para darle más atribuciones políticas al Ministerio del Interior, porque yo creo que va a quedar con menos, ya con la coordinación, pero eso, yo lo habría entregado al Ministerio del Interior, la relación con el Congreso. Hubiera sido importante en el Ministerio del Interior poner eso, poner un subsecretario encargado de las relaciones con el Congreso, también a cargo del ministro, se puede caminar y comer chico al mismo tiempo. Ese inconveniente que ella pone no lo veo.
En el Congreso hay opiniones divididas respecto a la eliminación de las SECPRES, aunque sí existe voluntad de diálogo. Sobre este punto habló el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, quien planteó que no se justifica la decisión y afirmó que no es momento de eliminar ministerios.
Es importante analizar si es necesaria la fusión o eliminación de algunos ministerios. En mi opinión, eso no se justificaría. Creo que esta idea, por ejemplo, de subsumir la Secretaría General de la Presidencia en el Ministerio del Interior, son cosas de naturaleza muy distinta.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, aseguró que se podría unir la SECPRES junto al Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, que actualmente cumple funciones de vocería.
La Secretaría General de la Presidencia perfectamente podría fusionarse con la Secretaría General de Gobierno. Y el segundo piso, y de esta manera profesionalizar la labor que se realiza al alero del Presidente de la República y que es complementaria uno con otros ministros, y de esta manera podría perfectamente hacerse lo mismo con otros ministerios.
En el oficialismo, en tanto, el diputado del PPD, Raúl Soto, expresó que es una discusión que debe darse y también evaluarse qué ministerios se podrían ajustar para tener una mejor gestión.
Creo que una discusión como esta es legítima, pero se debe hacer de forma seria y responsable, no con oportunismo, populismo electoral. Creo que se requiere una modernización del Estado, ver efectivamente cuáles ministerios y servicios están de más, cuáles están faltando.
Consignar que respecto al Ministerio de Seguridad Pública, el gobierno puso como plazo la próxima cuenta pública para tener a un jefe de la cartera instalado y operando la nueva repartición estatal. Todo esto mientras se avanza en el desarrollo de un decreto de fuerza de ley y los reglamentos que habilitarán la creación de esta nueva cartera.
Y el gobierno salió a explicar cómo va a funcionar el aumento de impuestos a los sueldos sobre los 6 millones de pesos mensuales, medida que impactaría a 153 mil personas y que, según explican desde el Ejecutivo, serviría para compensar la rebaja a un 25% del impuesto a la primera categoría. En el Congreso esperaban que se conversara una propuesta de estas características antes de ser anunciada. Los detalles con Felipe Sobarzo.
Varias dudas quedaron planteadas luego que el presidente Gabriel Boric asegurara que se va a aplicar un impuesto a la renta en el proyecto que se tiene que presentar de acá a fin de mes. Son 153 mil personas las que estarían afectas al incremento de la tasa para los altos ingresos. Según lo que explicaron desde el gobierno, la rebaja del impuesto de primera categoría de 27 a 25%, que es el que pagan las empresas y que plantea el Ejecutivo, se tiene que compensar con algo que aumente la recaudación. En el planteamiento de la moneda, el aumento de impuesto va a ser para quienes ganan sobre 6 millones de pesos de sueldo al mes, explicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
El gobierno no está trabajando una propuesta de aumento de impuestos. Yo creo que es importante que lo tengamos claro. Lo que estaba trabajando es una propuesta de una reforma pro crecimiento que es neutral desde el punto de vista recaudatorio y donde, por lo tanto, las medidas que bajan la recaudación se ven compensadas por otras que la incrementan. Si es el impuesto a los ingresos personales o si alguien tiene otras propuestas, y por supuesto parte de las conversaciones que estamos teniendo, eso por supuesto que es un tema que está abierto. Pero lo que tenemos que tener claro es que el gobierno no es su agenda no es de aumento de impuestos, ¿ya? Su agenda es de una rebaja compensada de impuestos en una iniciativa pro crecimiento.
En el empresariado plantean la idea de que se tiene que trabajar en la construcción de un país más atractivo para la inversión. Para esto se tiene que promover políticas públicas, como lo que aseguró la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, que es la rebaja del impuesto de primera categoría a 23%. Desde la Cámara Nacional de Comercio dicen que acá hay que alinearse con las tasas de los países OCDE, un ajuste que se traduce en mayor inversión y que trae más crecimiento de la economía, dice el presidente del gremio, José Pacomio.
Es fundamental fortalecer la competitividad fiscal y para ello resulta clave que el impuesto de primera categoría se alinee con las tasas promedio de los países de la OCDE, que rondean el 23%. Un ajuste en este impuesto podría fomentar una mayor inversión, lo que se traduce en crecimiento económico, generación de empleos y mayor competencia. Además, el desarrollo de nuevos proyectos no solo impulsaría el dinamismo económico, sino que también incrementaría los ingresos a la billetera del Estado a través del aumento de ingresos fiscales.
En el Congreso dicen que les hubiese gustado que se socializara las propuestas con los parlamentarios de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras. El diputado de Renovación Nacional y miembro de la instancia, Frank Sauerbaum, llamó al presidente a que se haga cargo de los números.
El presidente se tiene que hacer cargo de los números y no de las buenas intenciones. Hoy día tenemos 2,5 millones de chilenos trabajando en la informalidad y casi 800,000 personas cesantes, justamente porque no hemos sido capaces de generar los incentivos adecuados. Yo no solamente bajaría el impuesto a las grandes empresas del 27 al 25, sino que iría más allá, incluso al 23, para ponerlos en línea con la OCDE. Y a las personas que tienen más niveles de renta, hay que motivarlos a que inviertan, a que ahorren, a que gasten, pero no a que nuevamente el alza tributaria los afecte, desincentivándolo justamente a poder generar más ingresos.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el independiente de la bancada PPD, Carlos Bianchi, dice que comparte lo mencionado por Hacienda en el sentido de que es más razonable aplicar impuestos a las rentas sobre los 6 millones de pesos.
Lo que ha señalado el ministro Marcel, yo lo comparto. No me parece que tenga mayor viabilidad el acuerdo que en su momento logró con la Democracia Cristiana de aplicar mayores impuestos a rentas que superen los 4 millones y medio de pesos. Que esté hoy día proponiendo impuestos sobre los 6 millones de pesos nos parece mucho más razonable.
Hay quienes dicen que antes de tomar una decisión sobre estos temas se tienen que convocar a una mesa de expertos transversal para definir la sustentabilidad fiscal. Agregan que anunciar un aumento de impuestos con lo complejo que está la economía no es una buena señal.
7 grados 8 décimas en este minuto en Santiago. Nos espera una máxima de 26 para la región metropolitana. Durante esta tarde va a estar el cielo despejado en la capital, es el pronóstico de meteorología. Nosotros nos comenzamos a despedir, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya llega Deportes en Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Compromiso Minero, Juntos Construimos la Minería del Futuro y Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.